está en Hora 20.
Continuamos en el debate en Hora 20 de Caracol Radio, esta noche con Rafael Nieto, Angélica Lozano, Ciro Ramírez, Juan Pablo Estrada. Hablamos sobre la violencia en Colombia, el panorama que nos plantea este informe forense de medicina legal del que escuchamos desde hace unos minutos y que nos ha generado un debate intenso, muy interesante y tan intenso que no ha sido posible que dejen de debatir fuera de micrófono nuestros panelistas, lo que está muy bien. Pero los quiero llevar a que avancemos. Estábamos hablando sobre el efecto posible o no del consumo, del microtráfico, del consumo de drogas, del narcotráfico, de la economía ilegal del narcotráfico sobre esta violencia en Colombia. Y esto nos lleva a hablar sobre las cifras que se han conocido en las últimas horas. Una, del informe de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, la Oficina de Políticas de Drogas de los Estados Unidos, que dice que hay 208 mil hectáreas sembradas con hoja de coca en Colombia, cultivos ilegales. Había el año pasado 209 mil, lo que significa prácticamente un estancamiento en una tendencia que venía siendo creciente. Dice la oficina de Estados Unidos de la Casa Blanca que la producción cayó levemente de 900 toneladas métricas en el año 2017 a 887 toneladas métricas, prácticamente lo mismo el año pasado. Pero unas horas antes se conoció el informe de Naciones Unidas sobre drogas que habla de un año distinto, eso hay que aclararlo, del año anterior, del 2017, en el que decía que el consumo de la población mundial se disparó de cocaína 5,5% y en buena medida eso se explicaba por el aumento de la producción de cocaína en Colombia, que fijó en casi 50% comparado con lo que había pasado en el año 2016. Sobre esas cifras, ¿qué opinan ustedes de este reporte que hace Estados Unidos, de las cifras con la ONU? ¿Qué está pasando en Colombia con este panorama?
Este tema amerita necesariamente una discusión global, mundial y grande, porque mientras haya demanda de cocaína, va a haber tráfico, cultivos y toda la criminalidad que eso queda en la cadena de producción. Entonces, los recursos, los millones de dólares quedan en esos países y en los circuitos financieros, pero en países como el nuestro quedan los muertos, queda el daño ambiental, queda la criminalidad, el daño al sistema de justicia. Es insostenible que haya un cambio de realidad mientras haya un consumo. Y podemos tener políticas represivas más o menos efectivas, pero en el mediano plazo es insostenible que haya un giro. Y yo celebro lo que estaba diciendo aquí el compañero Estrada, y hay que mirar, atrevernos a mirar casos que, ¿por qué en Portugal ha bajado el impacto en salud, el impacto en daño, pero también en criminalidad? Y nos toca atrevernos a mirar, porque de lo contrario vamos a seguir poniendo a los muertos indefinidamente.
Las cosas de consumo controlado, ¿lo dices?
Sí, o la combinación, es para mucho
bajar
más.
Es que el tema de bajar precios es el que acaba el negocio.
Yo lo que digo, mientras...
Si a pérdida no van a ser.
Pero Angélica, yo estoy de acuerdo, digamos, mientras el planeta se sienta a mirar qué política de fondo le vamos a dar una solución a el tema de cultivos ilícitos, de cocaína, de narcotráfico, vamos a durar años, y yo no sé hasta cuándo vamos a dar una solución de fondo, de un acuerdo mundial para darle esto, porque estamos pagando unos pocos y el resto del planeta consumiendo nuestra droga. Además que somos los campeones mundiales, esperemos que seamos de la Copa América, pero sí somos los campeones mundiales en productores. Solo quiero decir esto.
De cocaína.
Sí, total. Sí. Yo lo quiero, mientras nosotros nos ocupamos en tratar de sacar un acuerdo, tenemos que hacer algo. Y tenemos que dar una lucha frontal contra las drogas mientras damos una solución de fondo, una política pública integral para ver qué solución le vamos a dar esto con todos los países, sobre todo los más consumidores. Más, dame unas estadísticas de Estados Unidos que el 70% de la cocaína que se consume es producida en Colombia. Eso es escandaloso. Pero entonces, mientras vamos a definir qué política pública de fondo le vamos a dar a esto, tenemos que atacar, tenemos que hacer algo, porque si pasamos otro periodo presidencial, tuvimos dos, que lo que vimos fue un crecimiento exponencial, pues nosotros vamos a quedar mirando y analizando a ver qué hacemos, para dónde vamos, y no, tenemos que hacer algo. Yo creo que esa lucha frontal, pues la noticia de la Casa Blanca hoy, de que se ha frenado, es una buena noticia. Ahora tenemos que disminuir, por lo menos hacer algo, porque esto sí es la gasolina. Y por último, yo sí pienso que aquí en los organismos multilaterales se debe tratar en un acuerdo, en, sobre todo en los países productores, en meter aquí en el baile Estados Unidos, Europa, Asia. Venga, ustedes, ¿qué van a hacer también? Porque también llega un punto en que Colombia se va a estar cansando de ponerle a los muertos, de poner más vidas en todo esto, y Estados Unidos debe participar de forma más activa en controlar este flagelo.
Y a propósito, hoy también conocíamos una entrevista que justamente en Portugal, que mencionaba Angélica hace unos minutos, dio el expresidente Juan Manuel Santos, en la que dijo que la solución después de 40 años es la legalización para el control de las drogas.
A ver, yo sobre el tema de las hectáreas, yo pienso que en los últimos dos, casi tres años, hubo una tormenta perfecta, no me gusta el nombre, pero una coctelera muy bien armada para que se diera lo que encontró el presidente Duque. Eso es indiscutible. Primero hubo unas expectativas altas del tema de erradicación, ¿no?, de la sustitución. Eso yo creo que, sin duda, cuando se anunciaron todos esos planes de sustitución voluntaria y todo, hizo que aumentaran las hectáreas. Segundo, las FARC, y yo acá no meto las manos a la candela por nadie, que sabían que iban a entrar en un momento de dejar las armas, pues también quisieron, yo no estoy hablando de si la dirigencia, si generales, coroneles o tenientes de las FARC, pero vieron, hay que tener reservas, producir, porque finalmente cocaína es plata, es que ese es el problema. Luego, yo sí entiendo que el presidente Duque encontró un escenario bastante adverso en el tema de cultivos ilícitos. En segundo lugar, pues la prohibición de la aspersión del glifosato, un tema que la manera como se ha caricaturizado en los últimos días le resta al debate la seriedad que debe tener, porque fue una decisión que la gente le imputa al gobierno Santos y no es así, fue una decisión judicial la que prohibió la aspersión. Es que el problema es que el glifosato no es malo si usted lo usa con una máquina de bombeo en un cultivo de algodón o de maíz, como lo quieren retratar algunos. El problema acá es los sitios en donde están sembrados, parques naturales, el daño que hace a las otras especies, la posible contaminación. Es decir, hay un tema grande en el que yo no me cierro al debate, digamos, y científicamente se demuestra que es una herramienta útil y hay que usarla, si sea mientras un momento de estabilización, como dice el senador Ramírez, que es detener esa curva exponencial de crecimiento, pues habría que mirarlo. Pero yo sí concluyo lo de siempre. A mí me molesta siempre estar a la expectativa de que Estados Unidos nos ponga la nota. Y lamentablemente es así, porque Estados Unidos no mira, por ejemplo, como Afganistán, que difícil una zona con mayor control territorial y militar de los Estados Unidos. 85% de la producción de heroína y opio es made in Afganistán. Entonces uno dice, lo estaba diciendo Ciro con más prudencia, seguimos, mientras sigamos en ese esquema perverso de nosotros poner los muertos y allá arriba poner simplemente las narices el tema. Y eso es lo otro, de cada 100, esto es de Naciones Unidas, de cada 100 dólares producto del narcotráfico, lo que se estima es que 75 se quedan circulando en la economía americana, porque es que además físicamente es imposible mandar cajas de dólares, que es la única manera, y operaciones de lavado, pues eso no,
y ya se
no
es a gran escala además. Entonces, siquiera, menos llega acá.
Entonces me parece a mí que lo que todos demandamos es una política pública internacional, porque Colombia esta batalla la ha dado, o sea, que nos estén, por eso a mí me gustó mucho, acá lo dijimos, nos cogió en hora 20 ese día, las declaraciones del presidente Duque cuando dijo, yo no estoy pendiente que Estados Unidos me venga a poner nota ni a calificar en nada, porque Colombia
pero
en eso,
pero ahora sí
tiene
hemos
todas las medallas, todas las medallas, no, pero es que tenemos todas las medallas en lucha, hemos puesto, acá fueron generaciones perdidas, asesinadas por la violencia del narcotráfico.
Ahora sí estamos pendientes, de hecho el embajador colombiano en Washington, Francisco Santos, dijo, lo contábamos en el noticiero, que ahora puede respirar más tranquilo por la nota que recibió.
No, fue un poquito, y, o sea, lo que disminuye es perfecto, pero hay que ver. Ahora, también me aterra a mí, y lo comentaba hoy con un funcionario público con el que me topé al mediodía, y decía, hay que también organizar el tema de las cifras, porque este informe que estamos revisando, analizando, pues lo leemos, hay unas cifras, hay un responsable, una firma, podemos decir, pero ese tema de que ya hemos acabado con 80.000 hectáreas sin la aspersión, pues pone, le da un argumento a los otros y dice, pero entonces, ¿la necesita o no la necesita? A ver, Rafael.
60.000, pero déjenme, yo digo varias cosas,
Rafael,
un poco, quizás además que pueden resultar polémicas, pero me parecen importantes. Yo coincido en el análisis que han hecho todos, en el sentido de que se requiere una solución global al problema del narcotráfico, pero, y el pero es importante, hoy no tenemos ninguna posibilidad de que globalmente se vaya en la línea de la legalización. y por tanto eso nos deja con un problema que tenemos que resolver, y es que mientras que sigamos teniendo la prohibición, nosotros seguimos teniendo el problema. Primer punto. Segundo punto, la verdad es que hay otros países que podrían ser proveedores de coca, y los proveedores fundamentales de coca somos nosotros, y la pregunta es ¿por qué?
Oh, geográficamente es más fácil sacarla de acá que de Bolivia y de Perú también.
Hay unas razones de carácter geográfico, pero yo creo que hay otras que son muy importantes, que tienen que ver con la presencia de grupos armados organizados dedicados al negocio y la incapacidad del Estado para garantizar el copamiento estratégico estatal de esas zonas de producción.
En ese sentido, Rafael, yo creo que la responsabilidad es del Estado, porque, por ejemplo,
así es.
Ya no está
así
como
es.
Franquicia, por lo menos, las FARC.
No.
Y eso demuestra que sigue el negocio, después seguirá
en eso, manos. En eso discrepo, lo que quiero resaltar es, en todo caso, tenemos un problema serio de violencia, como lo muestran las cifras de ahora, que está relacionado con el tema narcotráfico, que tenemos que resolver. Perdóname, y yo hago un ejercicio. Tercer elemento de premisa que me parece importante. Es falso que no hayamos sido en algún momento exitosos. El gobierno del presidente Uribe disminuyó los narcocultivos en un 60%, si uno quiere usar la cifra grande, que es la de la CIA. Alcanzamos a tener solamente 63 mil hectáreas. Y logramos disminuir la producción de 680 toneladas a 290. Hoy estamos en 208 mil hectáreas y en 900 toneladas de coca. Es decir, nos devolvimos. Lo que se había avanzado, se devolvió. Y esa es una realidad. Y yo creo que hay varios factores para ello. Varios. Uno, la suspensión de la fumigación aérea y de la erradicación forzada. Yo no tengo la menor duda de que es un factor clarísimo del aumento exponencial de los narcocultivos. El segundo, la prohibición del uso del glifosato, que es una cosa distinta, porque hay que recordar que el presidente Santos suspendió primero la erradicación forzada en las zonas de frontera año 2013 por solicitud de Rafael Correa. Y si uno mira dónde hay más narcocultivos hoy en el país, en las zonas de frontera. Segundo, suspendió después en el Catatumbo 2014. Y en el 2015, en plena negociación, en el primer acuerdo, suspendió la erradicación pactado con las FARC, y hizo un Consejo Nacional de Estupefacientes, a la gente se le olvida, donde ese consejo alegó el principio de precaución para no usar el glifosato. Esa es una responsabilidad de los ministros de turno. Ese argumento es el que recoge después la sentencia de la Corte Constitucional. Pero quien tomó primero esa decisión con ese argumento fue el gobierno de Santos. Cuando uno mira la curva exponencial de aumento, los narcocultivos se disparan precisamente a partir del 2014, donde encontramos los puntos más bajos, y de ahí llegamos a lo que tenemos hoy. Y si ustedes me permiten, pero no quiero acaparar, yo creo que hay por lo menos 7 factores directamente relacionados con la negociación con las FARC que explican en parte el aumento de los narcocultivos.
7 sí acapararía mucho.
Pero ahí hay un tema vital.
Y le agrego un adicional que no tiene que ver con el acuerdo. Que es una desafortunada consecuencia, la devaluación del peso.
Claro.
Cuando usted tiene
un dólar volando,
el negocio se hace mucho aún mejor.
Exportar lo que sea, si sea ilícito.
Pero uno puede aquí hablar de los incentivos perversos que habían en el acuerdo al establecer premios a quienes desmontaran los cultivos. Está probado que las FARC en esos momentos de negociación...
Rafa, te lo voy a decir, al tema de la erradicación.
Angélica Lozano.
Rafael.
Sí. Eso es un paraíso.
Aquí hay un tema clave y es el incumplimiento del acuerdo en materia de erradicación. Tú dices que prefieres o vas por la forzada.
Y de sustitución.
Erradicación y sustitución de cultivos. Está probado que hay resiembra en un escaso 0,6%. Cuando hay sustitución voluntaria. En cambio, cuando hay es forzada, sube al 34%. Y aquí el Estado colombiano ha detenido, parado la inversión, los recursos necesarios para seguir alimentando el proceso voluntario de sustitución de cultivos. Y ese es un tema de gran impacto social.
Aún si tú le admites una veracidad a esas cifras, que yo creo que son cuestionables, algún día podemos discutir por qué. Yo creo que esas cifras no corresponden a la realidad. Cuando tú hablas con los operadores del PINIS, de ese programa en particular.
Es el programa que
estamos aceptando las mismas fuentes, porque esa es una cifra de Naciones Unidas.
Esa es una cifra de Naciones Unidas con una fuente distinta al del informe, que no ha aparecido del año 2018. Ese informe debe salir ahora, en algún momento.
Pero ambas las dan Naciones Unidas. Y el trauma que sí hay al bloquear todos los programas de sustitución de cultivos, de apoyo a estas familias.
Pero es que no están bloqueados. Lo que es más complicado, no, sí tienen los recursos. Primero, hay ciertos compromisos que van a ser incumplibles por las cifras que se establecieron. Pero cuando te sientas a mirar, lo que resulta más grave es que a pesar de los esfuerzos en erradicación forzada, en erradicación voluntaria y de los pactos, siguen disparándose los narcocultivos. Porque al establecer el incentivo de que tú tienes la posibilidad de acceder a una fuente de subsidio,
lo que pasó el último año antes
y terminas teniendo un incentivo perverso, y es que te pasas al narcocultivo para después de recibir el incentivo. Ajá. Y yo he planteado una discusión ética donde voy a decir algo que suena quizás mal, pero me parece que es importante plantearlo, Alfonso. La verdad es que el establecer la obligación para el Estado de subsidiar al narcocultivador rompe el principio de igualdad, porque termina beneficiando a quien rompe la ley en relación con el campesino que nunca se pasó del cultivo lícito al cultivo ilícito.
Pero hay una realidad,
hay una discusión ética muy importante.
Pero hay una realidad de los cocaleros.
Claro. Y por eso yo creo que esas soluciones no pueden ser para las familias, y que tenemos que romper ese principio general de que tú tienes es que ayudarle al narcocultivador para generar una respuesta estatal.
El tema de desarrollo rural y agrario.
Desarrollo rural integral.
Lento,
geográfico
suspendido.
Y local. No con beneficios especiales para el narcocultivo.
Pero les agrego una pregunta.
Esos son los PDE, y es la inversión rural que claramente nos está haciendo.
Una pregunta. Hace un par de minutos terminó la ceremonia de instalación de la OEA en Medellín con el discurso del presidente Iván Duque. ¿Será un tema que se tome esta asamblea de la OEA, justamente esta posibilidad de encontrarle nuevos caminos a la lucha contra el narcotráfico, o no será un problema de la OEA? ¿Debería serlo o no debería serlo?
Debería ser un tema de análisis, de abordaje, pero no, la OEA va a estar más centrado en temas de Maduro, Venezuela, y no.
O del proceso de paz colombiano, porque en las últimas horas pues ha habido un cruce de pronunciamientos a favor y contra.
Que yo creo que, no, pero más lo de las supuestas restricciones de acceso a la zona, yo estuve revisando.
Y también de críticas al informe de Almagro.
Revisé, mire, en eso hay que decir también es que uno puede leer las cosas fuera de contexto. Yo vi la noticia en medios y dije, pero ¿por qué están restringiendo el acceso y tal? Y vi palo de muchos
para tuiteros, que los oyentes sepan, de Naciones Unidas a las zonas.
De Naciones Unidas, de los países amigos del proceso y facilitadores y contribuyentes.
¿Cómo están las cosas en las
y no tiene sentido. España fue la que circuló la carta que le llegó al embajador de España. Y hice la revisión pues un poquito más allá del retuiteo, que es a lo que terminan reducidos muchos. Y vi que en efecto se envió una carta, pero tratando de darle orden a esas visitas. Y hoy salió un comunicado general aclarando, nunca hace una restricción, es que como son visitas donde cada gobierno tiene proyectos que ha implementado, intereses distintos, terminaban llegando cualquier día, no había quien los atendiera, no estaba el vocero oficial. Yo no veo en eso de verdad, después de mirar las dos comunicaciones, que haya una intención de impedir el acceso. Le están tratando de poner un protocolo para que no sea que mañana llama el de un gobierno de un país amigo que está ayudando y que ayuda, que obviamente agradecemos todos, y dice, es que mañana voy para esa zona. Y resulta que no hay quien lo acompañe el gobierno, llega a sacar sus propias conclusiones, no está el interlocutor para mostrarle cómo van las cosas. A mí me pareció que es un tema de darle orden. Probablemente excesivo pedir que avisen con 3 semanas de anticipación. Pero yo no veo que haya ahí una que estén impidiendo el acceso de los países amigos.
Pues lo están limitando a ir ordenando, acompañado por el gobierno, y claramente hay conversaciones lógicas, escucha de comunidades, de interlocutores, hay una cooperación internacional orientada a temas de desarrollo. A mí me parece censurable poner este peaje y este retén. ¿Cuál es el temor a que los países amigos, unas delegaciones diplomáticas, puedan hacer la presencia y la visita y el contacto directo? Me parece peligrosísimo establecer ese tipo de limitaciones. Creo que atenta contra el diálogo y la intervención de ese tipo de trabajos.
El instructivo para ver si es una limitación.
Pues
es que
yo
miré
las 3 semanas y digo, ¿en
serio?
Lo leí
completo, ahorita se los comparto.
O sea, con las coyunturas que hay en nuestro país, mañana, un derrumbe, un deslizamiento, una situación, un efecto. tanto no.
Me parece que también es querer leer Ciro todo por la negativa, porque uno tiene que tratar de tener orden.
¿Qué tal que acá nos robáramos todos la palabra, no nos avisaran el tema, llegáramos a poner el tema que quisiéramos? Pues esto no sería productivo. Yo no lo vi así. Y leí la carta.
Es el límite.
Y el comunicado aclaratorio de la Cancillería, porque es que van a verificar los proyectos que han implementado con ayuda de esos gobiernos.
Por eso van ellos.
Ciro, ¿qué esperan de la asamblea de la OEA en Medellín?
Me acaban de mandar que hicieron un pronunciamiento hoy en la instalación de narcotráfico, o sea, precisamente hablando de ese tema.
Así que sí es un tema
aunque
que
aunque igual yo creo que es un tema que trasciende la OEA, ¿no? O sea, yo
sí,
creo que,
por supuesto,
que debe tratarse. Y sobre lo de Almagro y la, me parece que es un tema de menor, me parece que es un tema de forma, me parece que es un tema de llegar a sentarse con los países vocedores de los acuerdos. Me parece que yo creo que es un tema de acuerdo y ya, no le veo más allá. Pero sí, con respecto a la carta, que yo creo que era otro tema.
Sí, que es una carta del grupo Defendamos la Paz criticando el informe de Luis Almagro sobre la implementación.
Claro, que felicita la implementación del gobierno Duque.
Pues es que yo tengo unas cifras acá que a agosto, cuando el presidente Duque llegó, había de 7 proyectos, 2 proyectos para 87 personas. En la era de Duque van 24 proyectos para 1,547 personas. El 7 de agosto no había ningún proyecto individual para ningún miembro ex FARC. En la era de Duque hay 162 proyectos. Cuando llegó Duque, en la UNP había 694, ahora hay 1,137. Lanzó la política de estabilización de la paz con legalidad. Participa con más de 200,000 personas en los planes de acción que ya están en los 14 de los 16 PDETs. Hablando del programa PENIS.
Pero mire, yo lo que siento con eso es el gobierno, si está haciendo eso,
sembrada 5,000 protegidas.
Tiene que cacarear esos huevos y mostrarnos que sí está trabajando en la implementación.
Porque lo que vemos es una frágil implementación.
Estoy leyendo información real, hechos ciertos del gobierno con los proyectos productivos.
Por eso, ¿cuál es la fuente estoy destacándolo porque uno lo que ve y la sensación es que no está implementando
400 obras PDE de infraestructura comunitaria.
No, eso sí que no es verdad y te lo puedo rebatir, Ciro. Las visitas que se están haciendo.
La información de la Alta Consejería, pues ya sería.
Pero mira, 400 obras es absolutamente imposible. Gabriel Santos, que ha visitado varias de las zonas, precisamente los PDE y demás, el gran drama es la implementación. Las comunidades dicen, cúmplanos el puentecito, pero puente pequeño. No estamos hablando de una mega obra que se planteó desde hace 2 años. No.
Debatible
hay,
y
no hay 50,
está bien,
me atrevo.
Yo me atengo a la información.
Entonces,
no hay una implementación.
Otro tema, obras por impuestos, Angélica, obras por impuestos, 240,000 millones de pesos invertidos de la empresa privada.
De lo que se anunció algo
agosto,
hace poco, Ciro.
Pero en las zonas.
Rafael.
Mantuvo lo de las ETCRs.
Para un cierre.
Que se acaba en agosto de este año.
Corto,
pero
Rafael.
La implementación de la paz.
De la discusión de la OEA en Medellín.
Yo quisiera una OEA que tomara decisiones de fondo en los temas de Venezuela y de Nicaragua. Me parece que recuperar la senda de la defensa de la democracia de verdad y no esas democracias populistas o revolucionarias o socialistas, como uno quiera llamarlas, es fundamental para el futuro de la región. Y creo que en esa dirección, si la OEA se mueve y hay alguna oportunidad ahora de moverse, en la medida en que el efecto que tenía el excedente que generaba las exportaciones petroleras venezolanas modificaban la correlación de fuerzas en la OEA, y eso ya no está pasando, y por tanto uno debería pensar que ahí hay unas oportunidades. Ojalá se transitara en esa dirección, me parece que sería importante. Por lo demás, la OEA,
pues veremos qué pasa en estos días de asamblea. Vamos a ver qué pasa allá en Medellín, donde está la Asamblea 49. Muchas gracias a los panelistas, gracias a los oyentes, nos vamos con este análisis. Viene el fútbol con Noche de Copa, con el alargue, y viene el fútbol cuartos de final de la Copa América, jueves y viernes, en estas noches del fenómeno del fútbol. Muchas gracias a todos.